lo que le quiero compartir hoy. Un padre es importante en la casa y puede hacer que, como dije yo y lo aclaré, que tengamos malos ejemplos de padre, ¿no? Pero en el caso de cuando hablamos de Dios como padre, por supuesto que tenemos el mejor ejemplo y en las cosas que ustedes fueron diciendo vamos a extraer cosas que nos van a servir para hablar hoy. Pero el padre es importante en una casa, el padre es importante en una familia. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy una de las corrientes principales que hay de ideología es que el hombre no es tan importante ni tan fundamental, ¿me entiende? Incluso cuando hablamos de engendrar hijos, por ejemplo, con todo el avance de la ciencia y del feminismo, es como que el hombre ha dejado de tener el protagonismo que debe tener dentro de lo que es tener, hasta para procrear un hijo, ¿no? Yo encontré esta página web que se la quería compartir y una de las oficinas de este lugar está, espere que me deje cerrar esto, una de las oficinas de este lugar está cerca de... Espéreme que así no me deja cerrar, espéreme. Voy a cerrarlo primero y después se lo muestro. Una de las oficinas de esta gente está aquí en Sunset y la 87 Avenida, que usted conoce ese lugar. Esta es una oficina, un lugar donde usted puede ir a elegir el esperma que quiera, ¿no? O sea, la mujer con este sistema no necesita del hombre para procrear. Entonces, esta es la página de este lugar, que se llama Fairfax Cryobank. Ahí los hombres donan esperma, se guarda el esperma y usted elige, fíjese lo que tiene acá, usted elige qué raza quiere, cualquiera, caucásica, asiática, latino, negro, multicultural, vamos a poner un latino, quiero yo el esperma de un latino, ok, ¿qué color de pelo quiere? Brown, black, blonde, rojo, pelirrojo, voy a poner pelo negro, que quiero un latino de pelo negro. ¿Sí? ¿Qué color de ojos quiero? Fíjese hasta dónde es esta situación. Bueno, yo quiero que tenga ojos brown para encontrar un latino fácilmente, ¿no? Y ahí aprieto, a ver que me encuentren un hombre, a ver si hay. Bueno, me dio que hay 227 que son exactos. Y 249 que podrían ser de donadores, ¿no? Entonces, ahí no, déjeme que voy a correr esto acá. Ahí me dice lo que yo busqué, abajo me cuenta, me dice toda la categoría, me dice cuánto mide. Por ejemplo, hay un latino venezolano que mide 5 pies 9, que yo lo podría elegir el esperma de ese hombre. O un colombiano que mide 5'9", también alto, que tiene el pelo negro ondeado, ¿eh? Ahí le va mostrando todo. Un mexicano, este más alto, ¿eh? Que para 5'11", wow, este mexicano es grande. Y tiene el pelo liso y tiene los ojos marrones. Bueno, la cuestión, aquí hay un argentino, mexicano, colombiano, que hay una mezcla bárbara. Después le dice, si usted quiere, vamos a suponer que yo elijo al... A este, déjenme elegir a este, el que es venezolano, que mide 5 pies 9 pulgadas. Ok, digo, bueno, quiero este hombre, quiero el esperma de este hombre, me lo describe todo y me empieza a decir los precios. Me dice, si quiero el esperma sin lavar, $1.245. Si quiero el premium, $1.945, ¿no? Entonces así usted va eligiendo. ¿Qué esperma quiere usted que le introduzcan en su útero para que usted se quede embarazada? O sea que esto es lo que está diciendo, que la mujer no necesita al hombre para procrear, debido al avance de la ciencia. Es más, yo tengo una persona que hace cajitas para nosotros todos los años. El año pasado llego al negocio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La veo embarazada. Pero qué bien, estás embarazada, qué felicidad, no sabía. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo te casaste? ¿Cuándo? No, no, yo hombre no quiero. Yo no quiero. Esta es una inseminación artificial, me dice. pero, o sea, tranquilamente, sin nada de vergüenza, sin esconderlo, ¿no? Por eso le estoy diciendo cómo el hombre está siendo dejado de costado en nuestra sociedad. Entonces, le digo, pero ¿cómo no? Es importante el padre en la casa. Ay, no, no, yo no tengo ganas de aguantar un hombre, una chica joven, ¿eh? No tengo ganas de aguantar un hombre, no quiero. Este es chino, me dice, va a ser chino, ya lo elegí, es chinito, es una nena chinita, elegí la nena porque usted elige todo, elige el sexo, elige el pelo, elige el ojo, elige todo. Fíjese lo que es la cuestión esta de la genética y a dónde se desplaza el hombre y a dónde se desplaza el padre. O sea, comparando con lo que ustedes me acaban de decir, de lo que su padre significó para ustedes, en la sociedad de hoy la tendencia es el hombre para afuera. Pero más allá de la tendencia que haya en la sociedad, nosotros siempre tenemos que volver a nuestro eje, a nuestra brújula de lo que es importante, y el padre sigue siendo importante en una casa. ¿Por qué? Porque el padre va a ser importante en la provisión, va a ser importante en la disciplina, va a ser importante en la proyección de los hijos, sobre todo los hijos varones, en guiarlos, en orientarlos. O sea, el hombre como padre sigue siendo importante dentro de una familia, ¿no? Eso es lo primero que quiero marcarle. Y algo que puse, que me gustó esta frase que encontré, la esencia de la paternidad se encuentra en Dios, no en los seres humanos. ¿De dónde sale la paternidad? ¿De un capricho humano? ¿De alguna cuestión humana? No. La esencia de la paternidad está en Dios, ¿no? Es muy importante. Dios pensó en que los padres son importantes, en que existan padres en una casa es importante. Y eso lo hizo como un molde para nuestra vida. No sé si usted se acuerda de los moldes, yo me puse una foto acá porque ustedes se van a acordar, de los moldes para hacer vestido, ¿no? ¿Se acuerdan de estos moldes que nosotras usábamos para hacer los vestidos? Entonces uno agarraba y apoyaba y cortaba y después cosía. Me acuerdo que mi suegra me llevaba acá al Joan's Fabric a que le compre esos moldes que tenían un montón de líneas y de rayas. Entonces yo abría el molde y le decía, Mari, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Yo lo único que veo son rayas. No, no, momentito, mirá, acá está la raya roja, seguila, seguila, lo vamos a dibujar en el papel de calcar. Y después lo vamos a apoyar en la tela porque vamos a sacar el molde de una blusa o de un vestido o de lo que sea. En este caso, este es el molde de un vestido que ustedes están viendo ahí, un vestido floreado. Entonces, la paternidad para Dios es un patrón de la vida humana. Para Dios es un molde de la vida humana. Dios lo establece como un molde para que se repita a través de las generaciones. Y de hecho, Dios lo pone inicialmente para formar a su pueblo, que era el pueblo de Israel, y lo hace a través de Abraham, que lo llama padre de ese pueblo de Israel. Lo pone a él como padre para que de él saliera después Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, que a la vez fueron padres de cada una de las tribus de Israel. O sea, vemos un molde repetido en Dios. Que viene de Dios, que es parte de Dios, para que lo apliquemos a nuestra vida diaria, a nuestra vida humana, para que sepamos que cuando alguien nos diga, no, mira, los padres no son tan importantes, anda al banco de esperma y elegite lo que quiera. No, los padres son parte de lo que es el modelo de Dios para la humanidad. Fíjese lo que Dios le dice a Abraham, ¿no? Esto ya sé, aquí está el versículo en Génesis 17:4. Él le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios le podía haber dicho a Abraham, mira, lo que yo estaba pensando era ser una nación y un pueblo para mí. Así que lo que yo te voy a poner a vos es de rey. O le podía haber dicho, lo que yo te voy a poner a vos es de presidente. No, Dios le dijo, te voy a poner de padre, porque yo necesito un padre para la nación que quiero formar. ¿Se da cuenta? Y entonces le dice, te voy a cambiar el nombre porque Abraham sin H es padre enaltecido. pero Abraham con H es padre de multitud. Entonces yo necesito que vos sepas que quiero que seas el padre de este pueblo y que de ese pueblo va a salir de ti, va a salir de tus lomos, va a salir de tu esperma. Claro, Abraham se iba poniendo viejo y no, la mujer no quedaba embarazada, pero el plan de Dios era que sea el padre de esa gente, ¿no? Entonces, ese modelo se repite a lo largo de la historia y también se va a repetir, pero con un upgrade para nosotros cuando hablamos del nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto ya no es Abraham el padre de una nación, no es el padre de un pueblo, sino que es Dios el que quiere ser el padre de cada uno de nosotros, los seres humanos. O sea que nosotros ahí vemos algo que es mejor, algo que sube, ¿no? Y yo se lo resumí en esta frase, que es, déjenme pasar la imagen. En el nuevo pacto hay una mejora muy importante, porque ya no somos hombres los que Dios busca, no son hombres los que Dios busca como padres para formar su iglesia, sino que Él mismo se presenta como nuestro padre para que seamos sus hijos, no solo su pueblo o una nación. Y es Jesús quien nos hace cercanos a Dios. O sea, esto es maravilloso, porque Dios quiere ser el padre de cada persona, y en este caso nosotras podemos decir, yo te conozco como padre, Dios es mi padre, ¿se da cuenta? Entonces, eso es algo maravilloso, porque ya no es alguien humano, alguien terrenal, alguien efímero, alguien que se acaba, que tiene un límite, como hablamos también de nuestros papás recién y dijimos, bueno, ya fallecieron, ya no están, sino que hablamos de alguien que es eterno, de alguien que es todopoderoso, de alguien que es extraordinario, pero que se acercó a nosotros. Porque en el Antiguo Testamento, Abraham y el pueblo de Israel, a Dios lo conocían como Elohim, como Jehová, como el Dios que está allá arriba. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, a través de Jesús, Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere, de hecho, nos ha regenerado a través de Cristo y nosotros somos sus hijos. Y Dios quiere que nosotras lo conozcamos como el Padre amoroso que Él es. Diga conmigo, mi Dios es un Padre amoroso. Y eso es importante, ¿por qué? Porque hemos tenido ejemplos de padres que quizás no fueron tan buenos o que quizás tenemos un mal recuerdo de ellos, o padres que eran infieles a la madre, o padres que nunca fueron afectuosos con nosotros, o padres que no fueron un buen ejemplo. Pero cuando nosotros vamos a pensar en Dios como nuestro padre, tenemos la seguridad de que Él es un padre amoroso para nosotros. Y la religión, a lo largo, después de que la iglesia comienza con Cristo y los apóstoles, cuando Cristo va al cielo, la iglesia se comienza a desarrollar, el diablo se ocupó de oscurecer la imagen paternal y amorosa de Dios a través de la religión. Porque usted fíjese que después de los años 300, cuando la iglesia se une al imperio romano, esa religión romana se empieza a meter en todo lo que era la iglesia para oscurecer el concepto del Dios amoroso que nosotros debemos tener. Y se volvió una iglesia religiosa donde había un Dios en el trono que te quería castigar, un Dios que te quiere, que te va a maltratar, que te va a mandar un rayo del cielo. Es más, la misma iglesia de esa temporada le cortaba la cabeza a la gente, a los herejes, a estos o a aquellos. Nada que ver con el concepto que Dios tenía, que quería Dios que tengamos de él, de un padre amoroso. Ustedes hablaron y yo anoté que tuvieron padres que las educaron bien, tuvieron padres hasta dijeron que fueron su héroe, que se sacrificaron, que fueron padres siempre presentes, dijeron que fueron ejemplo de conducta, ustedes dijeron que fueron trabajadores, complacientes, proveedores, cariñosos, compañeros. Eso mismo es Dios para ti. Ese es el padre que tú tienes que entender que es Dios para ti. Mi padre es mi compañero, mi padre es un padre amoroso, mi padre es un padre que me cuida, Mi padre es un padre que está conmigo. Mi padre es un padre que me ama. Tírale un besito al padre en esta noche, porque lo tenemos que amar cada día más por lo que él es en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Déjeme avanzar un poquito, porque me emociono y no miro la punta. Y yo anoté tres cosas que nuestro Padre amoroso y precioso hace con nosotras, ¿no? La primera cosa que quiero marcarle, que me encanta, bueno, todo me encanta de lo que tiene que ver con la Biblia, pero son cosas que tenemos que interiorizar en nuestro corazón, es que con el Padre nunca voy a estar abandonada. Este es un principio muy importante para ti. Con el Padre nunca vas a estar abandonada. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y en otra versión, la palabra de Dios para todos dice, aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Vamos a repetir esta segunda versión que me gusta, si usted lo puede leer ahí, lo leemos juntas, dice, aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Quiere decir que en esa palabra el salmista David está diciendo algo que no tiene otra opción, algo que no hay otra opción. El Padre nunca te va a abandonar. Eso es maravilloso. Toques el pecho y diga conmigo, el Padre nunca me va a abandonar. Amén. Es un principio maravilloso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos abandonadas. Y a veces las mujeres hemos pasado experiencias, incluso con esposos o con hijos o con parientes cercanos que nos han abandonado. Y a veces lo han hecho sin razón, lo han hecho injustamente y no lo merecíamos. Pero sin embargo nos pasó. Pero cuando hablamos de nuestro Padre amoroso, nosotras podemos tener la seguridad y podemos decir con confianza, mi padre no me va a abandonar. Mi padre siempre va a estar conmigo. Y quizás estás pasando un momento de abandono en algún área de tu vida, donde parece que te sientes abandonada, quizás parece que te sientes abandonada emocionalmente o te sientes abandonada en... porque estás sufriendo soledad o porque estás abandonada porque estás pasando un momento económico difícil y no sabes de dónde va a venir esa provisión. Pero al descubrir esto, que tienes un padre amoroso que nunca te abandona, tú le puedes decir al diablo y le puedes decir a tu propia alma, tengo un padre que nunca me va a abandonar, que siempre va a estar conmigo. El salmista está dando un ejemplo extremo, porque puede ser que el padre abandone, pero generalmente la madre no abandona, ¿no? O puede ser que la madre abandona, que últimamente escuchamos más seguido que hay madres que dejan a los chicos por ahí, pero el padre se queda con los nenes. Pero acá nos está dando un ejemplo extremo para que nosotras podamos entender que tenemos un padre amoroso que nunca nos va a abandonar. Diga conmigo, mi padre no me abandona. Gloria a Dios, gloria a Dios. No te abandona, no te abandona, no te deja. Está contigo, está a tu lado, está para ayudarte, está en esos momentos de desafío, en esos momentos de desierto, en esos momentos de decisiones. Ahí está Él y no te abandona. Te va a guiar, te va a ayudar, te va a hablar, te va a cuidar. Está contigo siempre. Es el Padre amoroso que no te deja. ¿Cuántas lo creen? Amén, lo creemos. Es una verdad y tiene que ser una verdad para tu corazón. Amén. La segunda cosa que quiero decirte que nunca te va a faltar, porque tienes un Padre amoroso y la necesitas bastante. Con el Padre nunca te faltará sabiduría. Si hay algo que necesitamos los seres humanos es esa sabiduría divina. No la sabiduría que quizás puedas leer, sabidurías humanas o cosas que escribió Gandhi o que escribió, no sé, Khalil Gibran o sabiduría humana de alguna persona que pasó experiencias, como a veces vemos los videitos de TED y vemos gente que cuenta experiencias o cosas de lo que le pasó. No estamos hablando de sabiduría celestial, la que viene de Dios, la que está inspirada por Dios, ¿no? Y tenemos, por supuesto, el ejemplo de Jesús. Y usted, si quiere leer despacio en su casa el Evangelio de Juan, va a encontrar mucha sabiduría de Jesús. Hay muchas palabras tremendas del Señor que nos enseñan cómo comportarnos, cómo vivir. Y fíjese acá lo que dice Jesús, se lo está diciendo a la gente en Juan 8, 28 y 29. Dice: Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando lo crucifiquen, entonces conoceréis que yo soy. Claro, nadie le quería creer, sobre todo los fariseos. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí hay muchas cosas para decir, pero lo más importante, y que alguna de ustedes lo dijeron recién cuando estaban hablando de su papá, que lo que marcamos ahí, que está subrayado, es que él dice, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Había un Padre que enseñaba. Era Dios enseñándole a Jesús. Cada cosa que tenía que hacer, cada cosa que tenía que actuar. Y hay otra actitud importante, la de Jesús. Y Jesús dijo, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Yo no trato de inventar a ver qué puedo hacer para superar la sabiduría de mi Padre. No, yo tomo de la sabiduría de mi Padre, tomo de lo que mi Padre amoroso me enseña y es lo que les comparto. Y esa gente no lo entendía porque eran religiosos. Y entonces él dice, cuando yo muera, cuando resucite, esto que les estoy hablando ahora, lo van a entender. Porque yo siempre hago lo que mi Padre dice que tenga que hacer. Y eso es muy importante para nosotras. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas voces. Tú puedes encontrar y escuchar muchas voces hoy en día, gente que opina, gente que habla, gente que dice. Aún mismo vio cuando usted se pone a mirar, por ejemplo, dice, a ver, los beneficios del ajo. Voy a ver qué beneficio tiene comer ajo. Entonces uno se pone a leer. Entonces este dice, el ajo es muy bueno. No, no comas el ajo con el estómago vacío que te va a caer mal. Cuidado con el ajo que te puede hacer mal a tu estómago. No, pero el ajo es muy bueno porque es un antibiótico. Entonces usted dice, ¿a quién le creo? ¿A este, a aquel, al otro, allá? ¿Por qué? Porque hay muchas voces, miles de voces, cientos de voces. Pero tú tienes que aprender a escuchar la voz del Padre. Diga conmigo, yo voy a aprender a escuchar la voz de mi Padre. Y Dios siempre habla. Dios siempre habla. ¿Y sabes qué tienes? Tienes su palabra preciosa, que es la Biblia, donde ahí puedes encontrar directivas, mandamientos, guías, ejemplos de todo para poder saber qué hacer. Y también tienes su Espíritu Santo, que si le das tiempo a que te hable, te va a hablar. Diga conmigo, no me voy a apurar. Voy a escuchar al Espíritu Santo. Porque a veces nos apuramos tanto que no lo dejamos ni que hable al Espíritu Santo, lo dejamos. Y se queda así el Espíritu Santo con la palabra en la boca. Porque te iba a decir, el Espíritu Santo, no hagas esto, no vayas allá, cuidado con aquello, fíjate ese trabajo, cuidado con ese hombre que te buscaste de novio, ¿eh? O que te lo querés buscar de novio, por favor, avise, así oramos antes de buscárselo de novio, porque hay algunos regalitos que son peligrosos, ¿sí? Entonces, es muy importante que tenemos recursos a través de los cuales podemos aprender del Padre, su palabra, su Espíritu Santo, nuestros padres espirituales, nuestros líderes. Nosotros tenemos que valorar el hecho de pertenecer a una iglesia donde no tenemos pastores solamente o líderes, sino que tenemos la libertad de elegirlos como padres espirituales. Este es mi papá, esta es mi mamá. Yo lo voy a escuchar, voy a ir a la iglesia, me voy a sentar y voy a escuchar a ver qué me va a decir mi padre celestial a través de mis padres espirituales. No voy a la iglesia A ver a qué hora termina. ¿Cuánto dura el culto? ¿Eh? Porque la gente muchas veces la primera pregunta que hace, ¿a qué hora termina? Yo le estoy por decir, ¿se le enfrían los fideos? Bueno, déjelos en vapor, así no se le enfrían. Pero qué importante es ir a la casa de Dios para escuchar la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la directiva a través de nuestros padres espirituales. Jesús lo había aprendido. Él dijo, yo escucho a mi padre. Y lo que mi padre me dice, eso hago. Y eso es otra cosa importante. Escuchamos el consejo, la palabra de nuestros líderes. Sigamos esa línea, porque el diablo enseguida le va a traer otra opinión. Usted escuchó al pastor o habló con la pastora, le dijo, mirá, me parece que esto es mejor así o asá. Enseguida va a aparecer el tío, la prima, el abuelo, el compañero de trabajo que le va a decir que haga al revés. No se preocupe que va a ser así. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo, es lo que cuando Jesús habla y dice que la palabra cae al lado del camino y viene el enemigo y se la lleva, vienen las aves y se la comen, esos son las personas que manda el enemigo para quitar esa semilla de palabra de consejo y sabiduría que se había plantado en su corazón. Porque el diablo no quiere que usted sea sabio. El diablo quiere que usted siempre sea ignorante espiritual. Hay cristianos que son ignorantes espirituales, como hay cristianos que son sabios espirituales. ¿Dónde está la diferencia? En escuchar al Padre. Por eso el Padre nunca te va a dejar sin sabiduría, porque la sabiduría te va a ahorrar muchos problemas. Yo he aconsejado a muchas personas, bueno, que me acuerdo el ejemplo que di de Carolina, de la sobrina de Patri el domingo cuando vino, y que nos fuimos, ella quería quedarse acá, quería quedarse acá, quería quedarse acá. Y le digo, no, andate allá, allá te sale $300 por mes estudiar y tu tío te va a pagar la carrera. No, yo me quiero quedar, no te quedes, te vas a quedar ilegal, te vas a quedar así, asá, asá. Le digo, vamos a hacer una cosa, vamos al Miami Dade. Nos sentamos con el consejero y vos vas a escuchar. El consejero le habló, le dijo que eran $23.000 por año porque era una persona de afuera, bla, bla, bla. Salimos, le digo, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué querés hacer? Me parece que mejor me voy a Colombia. Bueno, me parece que es bueno. Te estoy aconsejando, toma en cuenta mi consejo. Bueno, ahora ya es enfermera y todo, ya hace más de 10 años que se graduó, no tiene ninguna deuda, está en su país y si quiere puede venir a este con una visa de enfermera y entra legalmente, saca su licencia de conducir y todas las cosas. ¿A qué hablo? Dios habla, Dios te habla, siempre te habla. Tú tienes que saber escuchar. Nunca Dios te va a dejar sin sabiduría. Nunca, porque quiere tu bien. Es un padre amoroso, es un padre precioso. Y cualquiera de las buenas cosas que tú nombraste hoy de tu papá están en Dios. Ese es tu padre. Lo que pensaste y que hablaste hoy, dijiste, mi papá era así, mi papá era asá, todo eso está en tu Padre Celestial. Salude al padre y dígale, te amo mucho, papá. Gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. Y lo tercero, que nunca te va a faltar, y yo sé que usted tiene estas intrigas, como yo también las tengo y a veces me hago preguntas, y enseguida voy a la palabra para tener las mejores respuestas, con el Padre tendré un futuro satisfecho. Diga conmigo, yo espero por delante ver cosas buenas, porque Dios ya preparó mi futuro. Gloria a Dios. Apláudale al Señor, que Él ya tiene su futuro preparado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y antes de leer el versículo, quiero marcarle algo, que Dios es un Dios de futuro. Dios ya conoce el futuro y siempre preparó las cosas preparando ese futuro para la gente que le pertenece a él. Diga conmigo, yo soy su hija. Usted es su hija, usted le pertenece a él. Entonces Dios ya preparó su futuro. Porque cuando uno piensa en el futuro, hay muchas emociones. Viene el miedo, viene la duda, viene la inseguridad, viene la zozobra. Ay, 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 ay. Parece Halloween, ¿no? Cuando uno piensa en el futuro. No, usted tiene que pensar correctamente, porque Dios preparó para usted un buen futuro. Cuando Dios le dice a Noé que haga el arca, y Dios ya había pensado 120 años adelante lo que iba a pasar. Y le dice a Noé, acá, haz el arca, pero Dios ya estaba pensando lo que iba a pasar 120 años adelante. ¿Y cuál era la idea de Dios? En ese mundo que se había vuelto un mundo requete pecador, yo necesito gente, este hombre me ama, este hombre me respeta, que este se salve. Y salvó a Noé para continuar la generación. Dios levanta a Moisés y Dios sabía que Moisés iba a pelear con el faraón y que Moisés y que el faraón se iba a resistir y toda la historia, pero Dios estaba pensando en el futuro, estaba pensando en la tierra prometida, donde quería que ese pueblo fuera. Estaba pensando adelante en el buen futuro que tenía para ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, déjeme ver si puse. Ah, cuando Dios escribe la, cuando Dios le manda a Juan escribir el Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? Es lo que vendrá. Es el futuro para ti, para mí. A nosotros no vamos a tener miedo ni de los cuatro caballos del Apocalipsis, ni de la bestia que aparece del agua. Nosotros tenemos que vernos allá en la cena del Señor, sentados en la mesa. Nosotros nos tenemos que ver ahí gobernando con Cristo como reyes y sacerdotes para Él, porque ese es el buen futuro que nos preparó. Dios no te preparó un futuro de desgracia, y aún en esta tierra, porque cuando Dios le habla a Israel a través de Jeremías y le dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que están esperando. ¿De qué está hablando Dios? Del futuro de esa gente. Entonces tú tienes que hablar tu futuro. Señor, gracias. En mi futuro hay bendición. En mi futuro hay salud. En mi futuro hay provisión. En mi futuro hay unidad familiar. Quizás hoy tu familia es un lío y hay algún pariente que ni te llama. Pero tú no declares este pariente, cabeza dura, rebelde. No declara, Señor, este duro se va a ablandar. Me veo tomando un té. Le voy a hacer un rico bizcocho cuando venga que quiera conversar conmigo de vuelta. Amén. Usted declare ese buen futuro. ¿Por qué? Porque Dios, fíjese que usted, cuando no lo conocía, cuando ni usted pensaba en él, por lo menos yo ni pensaba en Jesús ni nada, él ya me había provisto un buen futuro a través de Jesucristo. Él ya tenía preparado a ese Salvador en mi futuro con el cual yo me iba a encontrar. Y le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos salvó, Él nos cambió, Él nos liberó. Estábamos en nuestro pasado, íbamos caminando a nuestro futuro, que para mí, el mío era para abajo, hasta que me encontré con Jesús. Y entonces, ¡plup!, empecé a subir. Porque el Señor estaba conmigo. Y Dios te quiere transformar cada día un poco más. Y mire qué lindo este versículo, que ahora sí se lo leo. Primera de Pedro 1, 18 al 20, dice, sabiendo, esto es muy importante, lo tengo que saber, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vivíamos sin sentido, la cual recibisteis de vuestros padres, referido a, no de vuestros padres en sentido de que mi papá o mi mamá, sino del mundo, del sistema del mundo, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dios preparó en ese pasado algo que te iba a suceder en tu futuro, y era que te encuentres con Jesús. ¿Tú entiendes esto? Dios preparó a Jesús. Dios lo preparó para ti. Dios lo preparó para mí, para que en Él encontremos todo lo que necesitamos, para que tengamos un futuro satisfecho, para que usted y yo, cuando miremos hacia adelante lo que viene, no tengamos miedo. No tenga miedo que le va a faltar, no tenga miedo que se va a poner vieja, no tenga miedo que va a ser, no sé, que va a tener una desgracia, no tenga miedo que va a ocurrir un imprevisto que le va a arruinar la vida. No tenga miedo, confíe y sepa que en ese futuro está Dios, que ya se lo preparó para que usted camine adelante a ese futuro. Diga conmigo, en mi futuro hay bendiciones y las voy a alcanzar en el nombre de Jesús. Amén, las va a alcanzar, las va a vivir, las va a disfrutar y nosotros vamos a aplaudir por esas bendiciones. Elvia, esos ojos van a estar maravillosos. Vas a ver 180 grados para todos lados. El Señor es tu sanador. Amén. Y creemos que para cada cosa que estamos viviendo, vamos a ver la mano de Dios. Y en ese futuro, Dios no te va a hacer faltar nada. Porque si te dio a Jesús, ¿qué otra cosa más te puede dar? A ver, dígame. Si nos dio al Salvador, nos dio al que nos enderezó la vida, nos enderezó la mente, nos enderezó las emociones. Y quiero terminar con este versículo que me encanta, porque más claro, échale agua, decimos, no sé si usted dice lo mismo. Fíjese, bueno, acá esto se lo comenté, ¿no? Pues se lo leo porque me gusta. Dice, en nuestro pasado, ni considerábamos que íbamos a necesitar un Salvador, pero Dios sí lo sabía y lo preparó para nuestro futuro, que hoy es pasado. Salvador quiere decir, viene la palabra soter, liberador, preservador, sustentador. Preservador quiere decir conservador, protector, defensor, cuidador, las cosas que fueron nombradas de sus papás. Sustentador quiere decir sostener algo para que no se caiga o se tuerza. Él es tu salvador. Mira todas las palabras que hay ahí. Él es todas estas cosas para ti. Es Jesucristo. Y no hay nadie más grande que Él. Y con este versículo termino. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no retuvo a su hijo, tú retienes a tu hijo, yo también, yo no estoy pensando, voy a crucificar a mi hija, a mi hijo, por amor a aquel que es un desgraciado. Nadie lo piensa, Dios lo hizo por ti, por mí, no lo escatimó, no fue egoísta, no fue amarrete, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? No nos dará, ese verbo dar está en futuro. No nos dará. Dios te va a dar. ¿Dónde? En el futuro. ¿Cuándo? Cuando lo necesites. Cuando necesites rescate. Cuando necesites provisión. Cuando necesites sanidad. Dios te lo va a dar. Pablo nos hace reflexionar. Si Dios me dio a Jesús, ¿qué es lo que me va a mezquinar para mi futuro? Nada. Amén. Así que quiero que declaremos juntas esto. Si lo ve ahí en su pantalla. Lo decimos juntas, con el Padre nunca voy a estar abandonada, con el Padre nunca me faltará sabiduría, con el Padre tendré un futuro satisfecho. ¿Cuántas lo creen? Aplaudan al Señor, alábenlo, bendíganlo, denle gracias. Él está contigo, Él está en tu presente, Él está en tu futuro, Él te ama, Él te cuida. Él es todo lo que necesitas. Después, si hay cosas que añadir, ok, bárbaro, que se añadan. Si no se añaden, no te preocupes. Si no se añade, no te preocupes, porque lo tienes todo cuando tienes a Jesús. Lo tienes todo. Vamos a orar, vamos a darle gracias por esta palabra. Vamos a atesorarla. Yo después le mando el PDF para que usted lo repase y también para que lo comparta. Ya le digo, usted puede elegir a alguien y decirle, mira, te quiero mostrar, esto predicó la pastora. Ta, 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 ta. Y se lo comparte. Cuando compartimos la palabra, la verdad se multiplica, se afirma, se siembra, se expande. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Es maravillosa. Gracias por toda esta seguridad que nos das. Eres un Padre amoroso, un Padre extraordinario, un Padre en el cual podemos confiar. Perdónanos cuando nuestro corazón se llena de duda, perdónanos cuando nos apuramos y hacemos cosas que ni siquiera estaban en tus planes. Perdónanos, Señor, cuando nos dejamos llevar por las emociones y dejamos que esos sentimientos de abandono nos invadan y nos entristezcan. Queremos afirmarnos en tu palabra. Queremos ser enseñados por ti. Queremos tomar el ejemplo de Jesús y poder tomar de él esa manera de ser donde te escuchamos a ti, te obedecemos como Padre Celestial, donde no ponemos en duda de ninguna manera que eres un Padre amoroso. Te pido que esta palabra se siembre profunda en el corazón de mis hermanas, que la soledad sea erradicada a causa de esta palabra, que la inseguridad sea erradicada a causa de esta palabra, que los miedos sean erradicados a causa de esta palabra, sino que el corazón sea edificado, sustentado, fundamentado por tu palabra que es verdadera y poderosa. Gracias, gracias, gracias. Eres nuestro Padre amoroso. Estás en las cosas más pequeñas de nuestra vida y en las más grandes también. Estás en nuestro presente y estás en nuestro futuro. Y por eso te adoramos y te alabamos. Te damos gracias y te glorificamos porque eres maravilloso. Padre, cada día te vamos a amar más, cada día te vamos a apreciar más, cada día nos vamos a comprometer más contigo. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y celébrelo. Si quiere gritar, grite. Si quiere aplaudir, aplauda. Alabe a Dios porque usted tiene un Padre amoroso que nunca la deja. Nunca la deja.